No sé si se han fijado, pero desde la quinceañera de la iglesia no hemos regresado a Mateo. Todavía falta un par de semanas más. En dos semanas de hoy vamos a tener algo muy especial. La próxima semana vamos a terminar la serie, una pequeña serie que empezó con la quinceañera. Lo que quise hacer con la quinceañera y esas semanas que han seguido es ver algunas de las cosas más importantes para nosotros como una comunidad y para la fe individual de cada uno. Entonces, mire, si perdiste una de los últimos dos mensajes, no pierdas el que sigue, ¿va? Pero si ha perdido uno de los últimos dos que ya pasaron, vaya paz con Dios y escúchenlo, porque en esos cuatro mensajes, hoy es el tercero, el próximo domingo va a ser el último. Yo estoy explicando lo que son para mí de la palabra de Dios, las cosas más importantes, las cosas más esenciales, las cosas que si agarramos esas cuatro cosas, vamos a estar bien con Dios. Y si no, si perdemos uno de esos cuatro cosas, vamos a andar medio perdidos. Entonces te animo que venga la próxima semana y que vea los otros dos mensajes. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos y veremos tercero en esa serie. Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Ahora, Dios, te pedimos que tú hables a nosotros a través de tu palabra. Lo que pedimos hoy es que cumplas lo que tú has prometido en tu palabra, que es viva y poderosa. Y hoy pedimos que nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Ok, la pregunta de hoy es, ¿cuál es nuestro mensaje? No el mensaje de hoy, pero en general, el mensaje de la iglesia, el mensaje de la comunidad de fe, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la vida de uno de cristiano, uno que está buscando a Dios, ¿cuál es el mensaje central? ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es el mensaje que creemos? ¿Cuál es el mensaje que decimos a otros? ¿Cuál es el mensaje? ¿Podrías decir en 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos un resumen del mensaje central de la Biblia? Eso es importante porque nuestro mensaje es importante porque Dios ha dicho en su palabra que su poder y su salvación y vida viene a través de su mensaje. Entonces, saber cuál es su mensaje es sumamente importante. Mire Romanos 1, por ejemplo. Voy a estar leyendo de la Biblia desde mis notas porque hay varios pasajes hoy. Entonces, en vez de ir buscándolos, los puse en mis notas, pero lo puede buscar o si no van a estar en la pantalla. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. La palabra Evangelio en la Biblia significa buenas nuevas. En la Biblia es una palabra corta para capturar esa idea del mensaje de Dios. Entonces, cuando escuches la palabra Evangelio, puede pensar que el mensaje de Dios, el mensaje de vida en Dios, el mensaje central de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. ¿Qué es el poder? El mensaje para salvación. ¿De dónde viene salvación? Por el mensaje de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio, la justicia, en ese mensaje, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ves? Salvación, el poder de Dios, si quieres una conexión con el poder de Dios en tu vida, viene a través de su mensaje. La salvación viene a través de su mensaje. En 1 Corintios 15:1 dice así: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio. Recuerda, eso significa el mensaje principal de Dios, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Que viene por medio del mensaje de Dios, vida, una conexión con Dios. El mensaje es muy importante, no solo para nosotros, sino para obedecer a Jesús, porque Jesús dijo que nosotros tenemos que proclamar su mensaje. Y para proclamar un mensaje, tú sabes, tienes que saber cuál es el mensaje lógico, ¿no? Mira, Marcos 16:15 dice: les dijo Jesús, ahora, vayan por todo el mundo y prediquen o proclamen, hablen del Evangelio. Otra vez, el mensaje central a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tenemos que proclamar el Evangelio y a través de este mensaje de ese mensaje central de Dios, de Jesús, viene salvación no solo para nosotros, sino para otros. El mensaje es sumamente importante y muchas veces nos equivocamos en cuanto al mensaje. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, predicamos, proclamamos, compartimos un mensaje falso, un mensaje equivocado, creemos un mensaje equivocado, pensamos que estamos creyendo cosas buenas de Dios, pensamos que estamos dando buenos consejos para ayudar a alguien a mejorar su vida y conocer a Dios, pero en realidad muchas veces nos equivocamos en todos, yo también, todos nos equivocamos en cuanto al verdadero mensaje de Dios, el mensaje central de Dios. Mire, la mayoría de los mensajes, piense en los shows que ves en la tele que tratan de dar consejos para ayudarle a uno. Piense en los consejos que tus amigos te dan. Piense en lo que tú dices a otros. Muchas veces los mensajes que nosotros creemos y damos es este. Principalmente, tú eres una buena persona. Tú eres una muy buena persona. ¿No sientes bien cuando digo eso? Veremos que no es cierto, pero por un momento sentamos bien. Tú eres una buena persona. Tú tienes toda la capacidad que necesitas para ser una persona perfecta dentro de ti. Y si no estás viviendo una vida perfecta es porque no has sacado ese potencial, no has sacado lo bueno que eres. Tú eres una buena persona y cualquier defecto que tienes en tu vida, cualquier problema que tienes, eso solo es, mire, ese solo es un defecto de, no es de ti, sino de no alcanzar tu potencial. Tú puedes ser la persona ideal que quieres ser por tu propia fuerza. Lo único que tienes que hacer es que luchar más, hacer más esfuerzo, tratar más. Y si tú tratas con todo lo que eres, tú puedes ser la persona que quieres ser. Este es el mensaje que muchas veces nosotros comunicamos y que hasta en las iglesias comunicamos y mucho menos afuera, mucho más afuera de la iglesia, por toda parte nosotros y veremos por qué, pero es un mensaje que nosotros queremos creer, es un mensaje que lo escuchamos y decimos, sí, es cierto. Yo soy un ganador, yo soy un triunfador, yo puedo, yo, la única barrera en mi vida es no tratar suficiente, no hacer suficiente. Si yo solo pudiera levantarme más temprano y dormir más tarde y trabajar más duro y estar más aplicado y yo podría, yo soy un ganador. Y yo quiero escuchar eso me hace sentir bien, eso me hace sentir bien. Y después llevamos ese mensaje de que tú eres bueno y tú puedes ser la persona que, tú puedes serte mejor, tú por tu propia fuerza puedes mejorar tu vida. Mire, llevamos ese mensaje a Dios, a nuestra relación con Dios y decimos lo mismo, decimos que depende de ti buscar a Dios, depende de ti mejorar tu vida y ser una persona digna para poder venir a Dios. No sabes cuántas veces he hablado con personas que me han dicho, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión, arrepentirme, bautizarme, tomar la decisión de entregarme a Jesús, pero, ¿cuál es el pero? Pero primero tengo que mejorar mi vida. Ahora, si lo está diciendo de forma de que yo tengo que arrepentirme y decidir que voy a dejar pecados y ser una persona nueva, claro, eso es parte de tomar la decisión. Pero muchas veces eso no es lo que uno quiere decir. Lo que quiere decir es yo tengo que llegar a ser por mi propia fuerza una persona digna de llegar a Dios. Y si yo puedo ser digno de llegar a Dios, entonces entraré en su presencia. Y después de entrar en su presencia, ¿qué decimos? Ok, ahora tienes que mantenerte digno. Tienes que seguir siendo una persona más y más digna de estar delante de Dios. Si no, te va a botar. Un mensaje que depende de uno, un mensaje que pone a nosotros en el centro, un mensaje que me dice a mí, tú eres Felipe, tú eres el jefe de tu destino, tú eres el que limita o abre tu potencial, tú eres el que determina cómo va a ser tu vida, tú eres el jefe de tu vida. ¿A qué te recuerda eso? Esa es la raíz de nuestra rebeldía contra Dios. A todos queremos, nos gusta esa idea de que yo podría determinar cómo va a ser mi vida, que yo puedo luchar y ser perfecto, pues. Y todos queremos creer eso, porque todos queremos ser el jefe de nuestra vida, el amo de nuestro destino. Todos que nosotros queremos ser nuestros propios jefes, pero no es cierto. Este mensaje de que tú eres bueno y puedes mejorarte solo, ese mensaje no es cierto. Mira Romanos 3, verso 20. Esa idea se encuentra en toda la Biblia, la idea de que ese mensaje no es cierto, pero ese verso lo dice concisamente, porque por las obras de la ley, o sea, lo que yo hago, mis obras, ningún ser humano, si eres un ser humano, eso te, okay, estamos juntos en esto, ¿eh?, será justificado. Nadie, no hay excepción a esa regla, será justificado, será perfecto delante de Dios, delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. ¿Qué está diciendo? Nunca podemos mejorarnos de todo, es lo que sabemos, lo que somos ya más grandes, sabemos, por nuestra experiencia, por más que yo intento, no puedo mejorarme a mí mismo solo. No puedo pagar por lo malo que he hecho antes, aunque yo quisiera. No puedo controlar mi destino. Salen cosas y me llevan por caminos que yo no anticipaba. Yo no soy el jefe de mi vida, aunque yo quisiera. Yo no puedo controlar, no podemos controlar nuestros apetitos, nuestros deseos. No podemos transformarnos. Nosotros no podemos ser las personas que quisiéramos ser, por lo menos no solos. No podemos, ese mensaje no es un mensaje cierto. Nosotros lo sabemos por la vida y Dios lo dice en su palabra. Y si no nos cuidamos, nosotros creemos ese mensaje y compartimos ese mensaje con otros. Entonces, cuando hablamos con personas que queremos ayudar, ¿qué le decimos? Le damos consejos prácticos para su vida. Deberías hacer eso, deberías hacer el otro, deberías mejorar acá, deberías hacer consejos prácticos para su vida en vez de llevarlos a Jesús, el quien realmente les podría dar vida. Y mire, cuando nosotros creemos ese mensaje y basamos nuestra vida sobre ese mensaje de que yo soy bueno y yo puedo ser mejor solo, yo puedo mejorar mi vida solo, ¿sabe qué produce? Produce malos frutos. Nosotros nos convertimos en malas personas cuando creemos eso. Nos convertimos en personas que juzgan a los demás. Porque si yo soy responsable de quién soy yo, si yo pudiera ser la persona que podría ser, entonces yo puedo mirar a ti y juzgar cada falla y cada defecto que tú tienes. Y ya yo veo a mí como mejor que tú, porque yo veo lo bueno que hago yo y lo malo que haces tú. Y comparado, yo soy mejor que tú. Y eso produce sentir de orgullo. Y por más tiempo que ando con Dios y más que Dios me cambia, pero yo pensando que yo me estoy cambiando, entonces más que yo siento superior a los demás y más orgullo entre mi vida. ¿Alguna vez ha visto a uno que profesa ser cristiano, pero es sumamente orgulloso, que habla de sus cambios como si fuera él quien lo hubiera hecho? Una persona que es orgulloso de lo que Dios ha hecho y uno quiere decir, hey, espérate, eso no fuiste tú, eso es... Pero ¿de dónde viene ese orgullo? Viene de creer que uno es el jefe de su vida y uno cambia por uno solo. Y cuando uno después se ve en el espejo y piensa en lo malo que hace y dice, no, yo no soy la persona que debería ser, ¿qué siente? Condenación. Tal vez es cristiano, pero siente gran condenación. ¿Por qué? Porque siente que uno es responsable por lo que es y por lo que ha hecho. Es responsable, pero no puede cambiarlo. Por eso el orgullo y la condenación entra. Entonces, si ese no es el mensaje verdadero de Dios, de que tú eres bueno y puedes mejorarte solo, si ese no es el mensaje de Dios, ¿cuál es el verdadero mensaje? En un resumen, el verdadero mensaje de Dios es este: que el Rey del Universo salva y transforma a los rebeldes. El Rey del Universo salva y transforma a los rebeldes. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje verdadero de Dios. Busca, si traes una Biblia, yo creo que hay luz, y si no, en la pantalla va a estar el texto. Vamos a ver en Efesios. Y yo quiero enseñarte de este mensaje, que el Rey del Universo transforma y salva a los rebeldes en ese texto. Yo podría abrir la Biblia en el Nuevo Testamento casi en cualquier lugar y encontrar este mensaje, porque este mensaje está regado por toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, especialmente todo el Nuevo Testamento. Puedes encontrarlo en todos los libros, en casi cada página, pero hoy vamos a ver en Efesios 2. El mensaje es: el Rey salva y transforma a los rebeldes. Eso empieza con ¿quién? ¿Cuál es la primera palabra? El Rey, Dios. El mensaje de Dios empieza con Él. El mensaje mensaje nuestro empieza con nosotros. Yo soy bueno, yo puedo hacerme mejor. No, no, el mensaje verdadero de Dios empieza con Él, el Rey del Universo. Mira cómo empieza en Efesios 2:1. Él les dio vida a ustedes. En el verso 4, pero Dios, el mensaje de Dios, el plan de Dios, lo que es el mensaje de Dios, gira alrededor de Dios, no alrededor de uno. Todo tiene que ver con Dios. Él es la razón atrás de todo. Él es la razón, el fuente, el héroe de la historia. Todo empieza con Dios y termina con Dios. Él es el creador, Él es el autor de vida, Él es el salvador, Él es quien inicia el proceso. Él salva, Él transforma, Él es quien hace la obra. Y después pasa a nosotros inmediatamente. Ve a Dios, dice, todo tiene que ver con Él, pero mira a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Comparado y contraste con nuestro mensaje de que nosotros somos buenos y podemos ser solo, podemos ser mejor. El mensaje de Dios dice lo opuesto, dice que nosotros somos sumamente malos, que nosotros estamos, que hemos rebelado contra el Rey del Universo, que nosotros somos rebeldes y merecemos la muerte, que estamos muertos. Eso es lo que dice de nosotros, no que somos buenos, sino que somos sumamente malos. Mira Efesios 2:1, Él les dio vida a ustedes. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De quién está hablando? ¿De quiénes está hablando? Está hablando de personas como tú y yo. Está hablando de personas hechas en la imagen de Dios para reflejar cómo es Dios. Pero personas como tú y yo que dice, nosotros hemos rebelado contra Él. Por eso dice en el verso, miren en el verso 1, ¿muertos en qué? Delitos y pecados. ¿Cuáles son delitos y pecados? En el, a ver, en el verso, al final del verso 2, hijos de desobediencia. ¿Qué es un pecado? Es desobedecer ¿a quién? A Dios. Esa es la definición de un pecado. El pecado es desobedecer a Dios. La desobediencia contra nuestro Creador es cuando nosotros, en vez de decir, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Es cuando nosotros decimos, yo sé lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer. Dice que hemos rebelado contra Dios siguiendo, ¿quién? En el verso 2. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la desobediencia contra Dios? Es Satanás, el arcángel que era el arcángel Lucifer, que rebeló contra Dios y dijo, yo voy a tomar mis propias decisiones, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y él dice, cuando nosotros andamos rebelando contra Dios, que nosotros no somos buenos, no, nosotros estamos siguiendo al autor de la rebeldía en vez de seguir al autor de la vida. Y no solo seguimos a Satanás, mire lo que dice en el verso, a ver, en el verso 3. Nosotros seguimos no solo a Satanás, seguimos a nuestra carne, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivimos en que las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, eso es lo que hago. Eso es de ahí viene la desobediencia, la rebeldía contra Dios. Y Él dice que están, que en el verso 1, ¿cuál es la palabra clave en ese verso? Están muertos. Él no dice que son buenos y pueden mejorarse solos. Puede mejorarte a ti mismo. Él dice, estás tan perdido que estás muerto. ¿Muerto? ¿Muerto por qué? Por la misma rebeldía. Muerto porque hemos rebelado contra el Rey del Universo, porque hemos tomado nuestras propias decisiones y nosotros estamos condenados a recibir su ira, a tener la ira de Dios derramada sobre nosotros por toda la eternidad. Estamos vivos en esta vida, pero pues muertos. Dios nos ve y dice, está muerto, tu fin ya está decidido, estás muerto. ¿Y qué puede hacer un muerto para sanarse? Voy a hacer 3 o 4 preguntas y la respuesta es igual a todas. Nada. ¿Qué puede hacer un muerto para levantarse de la tumba? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto para...? No, nada. Nada puede hacer un muerto. Entonces, si hay esperanza de ser salvo, si hay esperanza de ser transformado, si hay esperanza de ser redimido, tiene que venir de afuera de nosotros. El mensaje de Dios definitivamente no es tú eres bueno y tienes que mejorar de a ti mismo. Es tú estás muerto. Tú estás muerto porque has rebelado contra el rey del universo. No es solo cambia un par de cosas en tu vida, deja un par de vicios y ya vas a estar bien. Estás muerto. Tienes que resucitar de la muerte. Tienes que recibir vida desde afuera de donde estás. Y después cambia. Dice que Dios salva a quien rebeldes, a los rebeldes. Dios salva y transforma. Mire el verso 4. Pero Dios... Entonces nosotros muertos, dice, pero Dios, hay esperanza porque Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que Dios salva. ¿Y cómo nos salva? Nos salva en Cristo. Ese es el significado de, mire, el verso 6. En Cristo, antes, en el 5, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, por estar en Cristo, cuando uno entra en Cristo, recibe vida. ¿Cómo recibe vida en Cristo, juntamente con Cristo? ¿Qué significa eso? Es porque Cristo vino y hizo con nosotros lo que no pudimos hacer. Vivió una vida perfecta. Vivió una vida perfecta. Y cuando uno entra en Cristo, su vida cubre, uno está en Cristo y su vida cubre a la imperfección de uno. Y cuando Dios ve a uno de sus hijos que está en Cristo, que está unido a Cristo, por eso dice, juntamente con Cristo, Él no ve la vida imperfecta de uno, Él ve la vida perfecta de su Hijo. Entonces eso nos da perfección delante de Dios. Y también no solo es la vida de Jesús, es la cruz de Jesús. Jesús fue a la cruz y pagó el precio de nuestro pecado y nos consiguió el perdón de nuestros pecados pasados y nuestros pecados futuros. ¿Cómo nos da perdón? No por decir, no importa, no vas a ser castigado, no, sino por tomar sobre sí mismo nuestra culpa, ir a la cruz y pagar el precio, absorber la ira de Dios en nuestro lugar. Así es como Jesús nos consigue el perdón y por eso que podemos encontrar vida juntamente con Cristo. Y después resucitó de la muerte. La Biblia dice que el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte reside, vive adentro de los hijos de Dios y da vida a nuestro cuerpo mortal. Si tú dices, yo no puedo imaginar ser diferente porque yo me conozco, Dios dice, cuando eres mi hijo, no solo te salvo, te transformo. El Rey te salva y transforma a los rebeldes. Él transforma por medio de su Espíritu, el que dio vida al cuerpo de Jesús y lo resucitó. Habita en los hijos de Dios y da vida a nosotros. Y por eso, si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, su Espíritu está en ti, tú tienes no la esperanza, la promesa de que tú puedes vencer cualquier pecado. No importa qué tan persistente ha sido ese pecado en tu vida y tú siempre has sido así, siempre has hecho esto, tú puedes ser librado de eso. Tú puedes caminar en obediencia a Dios a pesar de tu carne, porque Cristo está en ti, su Espíritu Santo está en ti. Juntamente con Cristo nos salva y es por su... La palabra que repite varias veces, por su gracia, no es por nosotros. Nosotros, una persona muerta no puede merecer nada. Cuando alguien, algo ha muerto, uno no siente amor por lo que ya es un cuerpo muerto. Cuando yo era niño, teníamos un pajarito. Hasta se me olvidó el nombre. Un pajarito, pero era muy querido por nosotros. Pero ¿sabe qué? Murió. Ya estaba muerto. ¿Sabe qué hicimos? Por todo el cariño que teníamos por el pajarito, ya no lo sentíamos. Estábamos tristes, pero después lo enterramos. Estaba muerto. No sentíamos amor ni queríamos, bueno, olvidarlo porque ya había muerto. Y mire lo que dice Dios, que en el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, recuerden, nosotros muertos en nuestra rebeldía contra Él, por causa del gran amor con que nos amó. Nosotros muertos en rebeldía contra Él y Él decide amarnos. Él decide buscarnos, Él decide buscar al cadáver que eres tú, que soy yo, y amar a esa persona muerta, esa persona que no puede hacer nada para Él. Esa persona que no puede merecer nada y amarnos y por tener bondad y misericordia con nosotros. Y Él decide salvarnos. Esa es su gracia. Es algo que no merecemos y no podríamos ganar. Es por su gracia que nos salva, por su favor. Y mire lo que dice en la última parte. ¿Quién hace la obra? Dios lo hace otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos. Nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. En el verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvados, porque Dios escoge gracia. Él decide amarnos cuando no lo merecemos, por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si Dios te salva y Dios te transforma, mira, no es porque lo mereces, no es porque hiciste algo, no es porque decidiste, yo voy a hacer eso, y Dios ve y dice, ok, tú mereces que yo tenga compasión de ti. No, es porque no pudiste hacer nada, yo no pude hacer nada, y Dios dice, yo voy a salvar y transformar a esa persona. Dios hace la obra, Él nos da vida, nos transforma. ¿Y por qué lo hace? ¿Lo ves al final? Lo hace para que Él reciba todo el qué. La gloria, el crédito, la adoración. Mire, lo que Dios no quiere, ¿qué es lo que dice en el 9? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo? Cuando yo te salvo y yo te transformo, cuidado que andes diciendo que ya has mejorado, que ya eres, y tomar el crédito que se merece a mí, que yo merezco, que yo debo recibir. ¿Por qué? Porque la razón que te estoy salvando, la razón que te estoy transformando, es para demostrar lo grande y lo poderoso y lo justo y lo amoroso y lo bondadoso que yo soy. Yo quiero que otros vean a ti y digan, wow, Dios levantó a esa persona de la muerte, le dio vida, le lo está transformando. ¡Qué increíble! Dios es grande, es bueno, Él recibe gloria. Por eso dice en el 7, a fin, Él nos salva, Él describe la salvación, dice, ¿por qué? A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque toda la eternidad yo quiero señalar a las personas que yo he salvado y que los ángeles y todo lo demás ven, yo he salvado a ellos, yo soy bueno, por eso nos salva y por eso Él recibe crédito cuando lo hace, lo hace por su gloria. Entonces, si tú dices, ok, que yo siento que estamos casi al final del texto, es cierto, yo siento entonces estamos casi al final del mensaje, y parece que Dios hace todo, Dios salva y transforma a los rebeldes, ¿eso significa qué? Que nos quedamos sentados y tal vez nos salva, tal vez no hace algo. No tengo que hacer nada porque Dios hace todo. No tengo que luchar contra mi pecado. No tengo que hacer nada. Él lo va a hacer. De repente me voy a despertar y voy a estar en, me van a estar bautizando. Y hey, qué bueno, gracias. Y no, ¿qué significa? Que no tenemos que hacer nada. Pues, mire el último verso, en el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para ahí. Dios nos hace nuevos cuando nos salva, nos transforma, nos atrae hacia sí. Dice, para hacer buenas obras. Ahora, ¿quiénes son los que están haciendo esas buenas obras? Nosotros, las personas que Dios ha salvado, las personas que Dios ha transformado, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que encuentres en cualquier pasaje que habla de eso, de este plan, de la gracia de Dios, de cómo Él nos salva. Siempre termina por decir, y la respuesta, mi paráfrasis, la respuesta de uno que ha recibido la gracia de Dios, que Dios ha estado jalando, que Dios es una entrega total. Es una entrega total. Tienes que entregarte a Jesús. Tienes que entregarte a Él. ¿Por qué? Porque Él te está dando todo y Él te está absorbiendo su familia, cambiándote y cambiando tu destino y perdonándote. ¿Y cuál es la única respuesta que uno puede dar a eso? Soy tuyo. Tú eres mi jefe, lo que tú dices. Por eso cuando primero explicaron ese mensaje después de que Jesús subió ascendió a los cielos, en Hechos 2, al final de explicar el mensaje, este mensaje un poco más largo, pero ese mensaje era, Pedro dijo que tienen que entregarse a Dios. Otra vez, mi parafrase, pero ¿qué dice en Hechos 2:38? Arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Tienes que entregarte a Dios. Tienes que entregarte. Si vas a entrar en Cristo, tienes que entregarte a Dios. Dios te va a salvar. Dios te está haciendo escuchar ese mensaje, Dios te está abriendo el corazón. Si tú sientes algo a escuchar eso, Dios te está tocando el corazón para que tú sientes eso, pero tú tienes que responder, tú tienes que entregarte a Él, tú tienes que tomar esa decisión inicial de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él, y después de eso tienes que seguir entregándote a Él, tienes que seguir diciendo: Dios, todos los días, Dios, soy tuyo, Dios, ¿qué quieres que yo haga diferente en mi vida para que yo sea más como tú eres, para que yo refleje más como tú eres? No es soy salvo, puede ser lo que quiere, no es, soy nuevo, quiero vivir como una persona nueva, yo tengo que entregarme a Él. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 10, y aún esas obras no nos gana la salvación, no nos hace ser dignas de estar delante de Dios. Lo único que nos hace ser digno es Cristo, pero por hacernos dignos, Él nos transforma, nos hace ser más y más como Él, pero nosotros tenemos que entregarnos a Él. Entonces, si Dios salva y transforma a los rebeldes, ¿qué debemos hacer nosotros? Para mí, debemos aceptar y compartir ese mensaje. Debemos aceptar este mensaje. Eso significa tomar esa decisión inicial de decir: ok, entiendo, no puedo mejorarme a mí mismo, no puedo cambiarme a mí mismo. Yo necesito que Dios me salve, me transforme. Cuando llegas a ese momento y te quieres rendir a Jesús, entregarte a Él, decidir que Él va a ser tu jefe, eso es arrepentirte en tu mente, en tu corazón, tomar esa decisión y con tu cuerpo sellar esa decisión. Ese es el bautismo, es arrepentirte y bautizarte. Cuando quieres tomar esa decisión con tu mente, tu corazón y tu cuerpo, entonces estás listo para hacerlo, para entrar en esa relación con Dios, para recibir su gracia. Y en esa comunidad, cuando estás listo para hacerlo, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Pero mire, aceptar ese mensaje no termina después de que sales de las aguas del bautismo. Todos los días, cuando eres cristiano, tienes que aceptar el mensaje de nuevo. Tienes que decir: ok, hoy yo soy salvo por Dios. Dios quiere transformarme, yo quiero entregarme a Él hoy. Esa es la decisión que uno que es hijo de Dios tiene que hacer todos los días. Tiene que aceptar ese mensaje y recordar: yo no soy diferente por mí, yo soy diferente por Él. Él me ha transformado y me quiere seguir transformando hoy. Y después de aceptar ese mensaje es compartirlo con otros. Por eso debemos tener amistades con personas que están lejos de Dios y orar por esas personas y buscar oportunidades en momentos de dar consejos o de conversaciones o cuando uno tiene la oportunidad de estudiar con otros, de explicar este mensaje. Y el mensaje es este: tú no tienes que mejorar tu vida un poco, tú no debes cambiar un par de cosas y dejar un par de malos hábitos, tú deberías entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte, dejar que Él sea tu jefe, entregarte a Él para que Dios te salve, te transforme, que eso sea nuestro mensaje, que sea el mensaje que creamos, que sea el mensaje que aceptemos, que sea el mensaje que compartamos con otros. Y si es así, nosotros vamos a ayudar a muchos a conocer a un Dios que salva y transforma a personas como nosotros que hemos rebelado contra Él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un momento para cantar a Jesús. Vamos a, durante ese tiempo, si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada, lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena es la razón que nosotros podemos acercarnos a Dios y ser salvo y transformado por Él. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Él murió y después resucitó. Eso recordamos a tomar la Santa Cena. Vamos a orar. Dios Padre, nosotros pedimos que tú nos ayudes a basar nuestras vidas en tu mensaje. Que seamos personas que sean transformadas por ti, que sean salvas por ti. Y que tú recibas todo el crédito, toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.